Hasta en los espíritus más racionales perdura un fondo de superstición.
La superstición es a la religión lo que la astrología es a la astronomía, la hija loca de una madre cuerda. Voltaire, filósofo y escritor francés.
El nacimiento de la ciencia fue la muerte de la superstición. Thomas Henry Huxley, zoólogo inglés.
La superstición trae mala suerte. Humberto Eco.
Adolf Hitler creía en los poderes mágicos del número 7. El príncipe Felipe de Inglaterra golpea su casco de polo 7 veces antes de empezar un partido. La tenista Martina Hingis evita pisar las franjas laterales entre punto y punto. Incluso el premio Nobel de física, Niels Bohr, tenía una herradura sobre la puerta de su casa. La superstición es algo connatural al ser humano. Nuestro cerebro prefiere certezas a incertidumbres, de modo que no tarda demasiado en rellenar lagunas de ignorancia con supersticiones, con mitos. Superstición. Dícese de la creencia que no tiene fundamento racional y que consiste en atribuir carácter mágico o sobrenatural a determinados sucesos, o en pensar que unos hechos concretos proporcionan buena o mala suerte. Un estudio revela que los españoles somos los europeos más supersticiosos, por delante de italianos, alemanes y franceses. No en vano, más del 60% de la población reconoce tener alguna superstición. Y entre el 40% restante, es decir, aquellos que niegan creer en las supersticiones, estoy seguro que pocos habrá que pasen bajo una escalera si tienen noción de evitarlo, por si acaso. ¿Pero tiene algún sentido ser supersticioso? ¿Estará nuestra existencia más a salvo por tomar determinadas precauciones? Hoy, en el Prisma de Razón, supersticiones. Ángel Arradi, buenas noches, amigo Juanje.
Hola, muy buenas noches.
Pati, Patricia Caviedes, buenas noches.
Hola, muy buenas noches a todos.
David Pérez Ugalde, hola.
Buenas noches, amigos.
Al otro lado de la mampara, nuestra amiga Alejandra, muy buenas noches.
Hola.
Acompañada de Julio Corral, que está venga a sacar fotografías esta noche. Buenas noches, Julio.
Buenas noches.
Amigos, la primera pregunta es obligada. ¿Creéis que sois supersticiosos? ¿Sois supersticiosos?
Pues yo la verdad que no. No soy nada supersticioso. Y no paso debajo de la escalera por si acaso me cae algo encima, ¿eh? Pero no por superstición.
Ah, pues
ya,
yo. Yo paso por debajo de la escalera sin ningún problema, ¿eh? Me da igual. Sí. Es más, os voy una primicia. Igual no lo sabéis. Yo nací en martes y 13.
Ah, creí que debajo de una escalera.
No, no, y aquí estoy, o sea, que de supersticiosa nada.
Bueno, bueno, bueno.
¿David?
Pues mira, yo que iba a presumir de escéptico y resulta que me han ganado aquí los compañeros, porque yo sí que es cierto que no me considero especialmente supersticioso, pero si puedo evitar pasar por debajo de la escalera también lo evito. Pero sí que hay cosillas, yo creo que, bueno, ahora me supongo que comentaremos, ¿no? que no sé si son supersticiones o si entran en otra categoría, sí tiendo a veces a reproducir ciertos rituales o ciertas formas de hacer o a veces pues para como una forma de no sé si de combatir el estrés o ese tipo de cosas, ¿no? O a veces pues sí que dotamos a ciertos objetos de... No es que me cree una gran ansiedad, ¿no? El no tenerlos, pero sí que hay determinados objetos, complementos, yo que sé, una pulsera, un cinturón o alguna cosa, que sientes que bueno, que cuando lo llevas puesto, pues las cosas van mejor, ¿no? Supongo que tiene... Luego veremos, ¿no? Que tiene más una explicación psicológica que otra cosa, pero bueno, la raíz es un poco parecida, ¿no?
Sí, es que nos movemos ahí en esa franja entre la superstición, la manía, la... Porque yo, por ejemplo, supersticioso como tal creo que no soy. No me preocupa un martes 13 o lo que decíais antes, pasar bajo una escalera, pero sí que soy muy maniático. Además, manías que en ocasiones sufren los que están alrededor.
Eso te iba a decir, que es que si eres maniático, casi es mejor que le preguntemos a la gente que vive con nosotros, ¿no? Porque son los que pueden dar fe. Nosotros muchas veces igual tenemos manías de las que no somos ni siquiera conscientes.
Sí, sí. Yo muchas soy consciente, pero ya digo que yo creo que son manías. Por ejemplo, yo soy incapaz de poner el despertador a una hora que sea en punto, hoy 15, hoy 30, tiene que ser siempre uno o dos minutos antes o después, 16, 17, o 31, hoy 1, hoy 2. O por ejemplo, cuando andaba en bici, el hecho de en las carreras llevar un calcetín de cada color, o ponerme primero, meter primero una cala antes que otra, siempre a la derecha. Pero yo creo que son manías, luego de tener objetos fetiche también, yo creo que eso... Pero bueno, veremos a ver, porque...
O sea, Juanje, Patricia, vosotros tampoco tenéis ni objetos fetiche, ni talismán, ni un número favorito, ni nada de eso.
Bueno, un número favorito igual sí. Bueno, pero tampoco. A ver, a mí me gusta mucho el 5.
Ya.
Pero...
Ya, bueno.
Pero bueno, tampoco... Bueno, el 3.
A mí no... Yo pero, no tengo ningún número favorito. A mí, por ejemplo, me gusta el 13, me gusta. Es un número que me gusta mucho. Pero... Lo mismo que me puede gustar el 15 o el 17, o sea, no tengo ninguna manía, ningún número en concreto.
No, pero como decía David, igual nosotros mismos no somos conscientes de nuestras manías.
Hombre, tú me dirás si tengo alguna manía.
Bueno, no vamos a sacar tampoco trapos sucios aquí.
Pues yo creo que no. Es que es eso, que somos muy raros, ¿eh? Es que yo no.
Nada,
por lo menos a mí no me molesta nada.
Pero entonces... Entonces estamos hablando de manías, de supersticiones.
Es lo mismo, manías, supersticiones. Claro, es que es eso. ¿En qué momento es una superstición? ¿En qué momento es una manía? Porque claro, lo que tú has dicho, ponerte un calcetín de cada color, ¿eso es manía o es por superstición?
O desordenado, que soy muy desordenado.
Es verdad. Igual hay que aclarar este punto, sí.
Sí, hombre, no, desde luego no es lo mismo, ¿no? Una manía que una superstición, y es más... Hay incluso un grado más allá, ¿no? Que podríamos también comentar, que es lo que ya es un trastorno propiamente dicho, que es el famoso trastorno obsesivo compulsivo, más conocido como TOC, ¿no? Por las siglas, y que esto ya efectivamente es una patología bastante seria. O sea, según me comenta la gente que entiende del tema, es una de las 5 enfermedades psiquiátricas más frecuentes. Y no solo eso, es una de las 20 enfermedades en general más incapacitantes. O sea, que poca broma con el trastorno obsesivo compulsivo, aunque a veces dé lugar también a pues temas de humor, o a veces se le saca esa punta humorística, ¿no? Como por ejemplo el personaje de la serie Monk, que no sé si habéis visto alguna vez, ¿no? Este de
Monk,
detective,
sí, 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 sí.
Que tiene sobre todo esas obsesiones relacionadas con el orden y con la higiene,
sí.
Y tal, ¿no? Y pero bueno, es una patología seria, efectivamente, que es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por tener pensamientos obsesivos, ideas fijas que ocasionan esas conductas compulsivas, ¿no? Relacionadas pues muy a menudo, como decíamos, con el orden, con la higiene, con la limpieza, con el miedo a contaminarse, ¿no? La necesidad de comprobar reiteradamente algo para evitar un accidente, ¿no? Este tipo de conductas de mirar varias veces si se ha cerrado el gas o si se ha dejado la luz apagada o este tipo de cosas, ¿no? Y claro, el paciente sufre extraordinariamente porque es consciente de esa necesidad, ¿no? De ese impulso, pero no lo puede evitar, porque tiene que ejecutarlo para combatir la ansiedad. Pero como es de alguna manera algo que se hace contra su propia voluntad, eso le acaba generando más ansiedad en una especie de círculo vicioso, ¿no? Que verdaderamente puede ser muy, muy, muy grave, ¿no? Y
las manías, o sea, una persona que pone en el armario la ropa ordenada por colores, ¿eso es un TOC? ¿O son las manías?
Eso es más bien, la pregunta sería quizá, ¿cuándo una manía pasa a ser ya un trastorno, ¿no? Que nos podríamos preguntar. Yo creo que eso puede ser una manía, pero en el momento en el que pierdes el control, ¿no? Y otro punto más, no solamente pierdes el control ya, es decir, no puedes evitarlo. Tienes la necesidad imperiosa de que eso esté ordenado así, y eso te acaba generando un sufrimiento y acaba incidiendo en tu vida familiar, social, profesional. Entonces ya estaríamos ante una patología, claro, una cosa ya seria.
Sí, según he leído yo en algún medio, dicen que la diferencia entre una manía y un TOC es el tiempo que dedicas a ello. Dicen que si pasas menos de una hora al día con esas manías, pues sigue siendo una manía, pero el momento que dedicas más de una hora al día a ejecutar esos rituales, ya es un TOC.
Puede ser. Yo veo más bien...
Porque es repetitivo, aparte de la ansiedad que te provoca. Claro, la manía no te provoca, o sea, te va a costar no hacerlo, pero no te va a provocar un cuadro de ansiedad. Sin embargo, el que tiene un TOC sí que le va a provocar esa ansiedad.
Yo me imagino que ahora habrá muchos tipos de este tipo de trastornos asociados sobre todo al uso de los teléfonos móviles y de todas estas tecnologías, ¿no? Que efectivamente al final se convierte en una necesidad,
una dependencia
total de estar mirando continuamente la pantalla a ver si te ha entrado un nuevo mensaje, ¿no?
No, incluso con manifestaciones fisiológicas. El famoso síndrome del teléfono fantasma, es decir, que no llevas el teléfono y sientes que vibra.
Eso es, sí. Pues bueno, eso sería un poco para distinguir, ¿no? De lo que es la manía, así dicho de forma muy coloquial, de lo que es el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Que desde luego se puede tratar, pero que es complejo y que lleva tiempo, ¿no?
¿Y con la superstición?
Y la superstición, pues efectivamente. Fíjate, yo estaba el otro día pensando cuando se planteó este tema y pensaba que una manía no deja de ser como una superstición privada. O sea, frente a esas otras supersticiones, ¿no? Que tienen un origen lejano, desconocido. Bueno, hoy veremos algunas, ¿no? Las típicas, ¿no? Que si el gato negro, que si la escalera, que si tal. Una manía no deja de ser una superstición privada de uno, ¿no?
Sí, particular, tienes particular, razón. Particular, ¿no? Sí.
Pero bueno, sí que es verdad que es diferente porque es como decía un poco Juanjo al principio, es creer que realizar una determinada acción o que acompañarte de un determinado objeto va a condicionar tu destino más inmediato, ¿no? En un sentido positivo o en un sentido negativo. Y luego además, pues como decía, se suelen basar en creencias pues ancestrales o de tipo religioso o... Y fijaos una cosa, hablando del trastorno y de la superstición, hay dentro de los múltiples conductas que a que da lugar el trastorno obsesivo compulsivo, pues por ejemplo lo que decíamos antes, ¿no? Las de comprobación, las de contar, ¿no? Estas personas que van por la calle contando todos los coches que hay aparcados o quien tiene obsesión por acumular objetos y tal, hay una que se llama pensamiento mágico. Y que tiene que ver con pensamientos desagradables que tiene el paciente y que para contrarrestarlos pues necesita ejecutar una conducta, porque si no las consecuencias pueden ser catastróficas según su creencia. Pues la superstición yo diría que se podría definir como una persistencia de ese pensamiento mágico. O sea que ahí hay un punto de unión entre ambas cosas. Porque yo me imagino que esto se remonta un poco... me quiero imaginar pues a un hombre primitivo, un hombre prehistórico, ¿no? Pues que sale a cazar una mañana y se cruza un pájaro negro volando en el cielo y ese día todo le sale fatal, no cobra ninguna pieza, vuelve herido a su hogar y entonces asocia una cosa con otra, ¿no? Y empieza a pensar que esos dos hechos aparentemente que son absolutamente inconexos estén relacionados, ¿no? Y de ese pensamiento mágico, eso se puede acabar convirtiendo en una creencia de todo el grupo social, etcétera, ¿no? Entonces, a algo hay ahí, o a lo mejor son movidas mías.
No, pero fíjate, es muy interesante lo que has dicho. Y fíjate también, ahora estás diciendo algo muy interesante. Yo creo, igual con alguno de vosotros lo he hablado, en esas etapas que todos tenemos duras en la vida, en que todo parece que te sale al revés y todo es más negativo, yo tengo un ejemplo personal que me demostró que también esta especie de supersticiones se pueden revertir. Me explico, ahora lo vais a entender. Yo, como digo, tuve una temporada que, por ejemplo, el hecho de que por la mañana se te caía el café y decía, hoy me espera un día nefasto. Y efectivamente, ese día era nefasto. Desde ese momento que se me había caído el café, era todo horroroso. Y decía, ¿ves? Esto es porque se me ha caído el café. Vaya día estoy teniendo. Pero luego, un día me di cuenta de todo lo contrario. Un día dije, ostras, se me ha caído el café. Uf, pero no me ha manchado el pantalón esta vez. ¿Qué hago? ¿Lo puedo tomar como un día nefasto porque se me ha caído el café? ¿O como un día que va a ser maravilloso porque no me ha manchado el pantalón? Voy a coger lo segundo. Ese día fue formidable. ¿Con esto qué quiero decir? Que una superstición nos puede llegar a condicionar siempre y cuando creamos que realmente... ¿Por qué? Porque vamos a ir enfocando o canalizando todo a ese... He pasado por debajo de una escalera, se me ha cruzado un gato negro... ¡Bah! Vamos a darlo la vuelta. Es mi forma de pensar y es un planteamiento que Alejandra, no sé, dice que sí, estás de acuerdo también.
Es lo que te iba a preguntar yo, digo, ¿no será que tú te sugestionas y por eso va mal?
Claro, yo, es otro punto de vista. Yo personalmente sí que notaba, cuando tú, las personas que realmente tienen esa dependencia o esa forma, esa obsesión de ya centrarte en eso, va a ser hoy todo nefasto, evidentemente lo bueno lo dejas pasar, no lo prestas ninguna atención, entonces te vas convirtiendo en un negativismo ese día, pues vamos a dejarlo en ese día solo, terrible. Y por contra, cuando me quedo con lo bueno y es que no me he manchado el pantalón, los gestos malos que me pasen por la calle los voy a ignorar totalmente y me voy a quedar con el gesto más bonito. Uy, ese pájaro casi me caga, pero así un casi.
Claro.
Yo creo que la superstición, la manía, todo eso también lo podemos llegar a corregir. Quiero decir, para todas estas personas que vaya día voy a tener que se me ha cruzado un gato a las 8 de la mañana. Bueno,
sí, no, pero a ver, sobre todo porque el ser humano tenemos pensamiento asociativo. Es decir, por desgracia, tenemos muchísima memoria. Entonces, claro, recordamos perfectamente lo que ha ocurrido una hora, dos horas, un día antes. Entonces, claro, siempre intentamos asociar dos hechos en un mismo plano. Por ejemplo, si fuéramos un animal que tuviera una memoria de 30 minutos, no seríamos supersticiosos porque no recordaríamos nada de lo que hemos hecho anteriormente.
A mi vecino le pasa.
La superstición también puede ser buena. Como los amuletos. Yo pongo una herradura en la puerta de mi casa porque yo quiero atraer la buena suerte, no porque... Es que es más profundo el tema de las supersticiones, ¿eh? A ver, o sea, atraer la buena suerte o ahuyentar lo malo.
Hombre, sobre todo porque hay supersticiones, como ya veremos, que vienen de muy antiguo. Es decir, ya están, digamos, en nuestro arraigo más remoto, más ancestral de prácticas de, digamos, de salvaguarda de nuestra propia integridad.
Es que, a ver, pensemos... Que se nos cruce un gato negro, pasar por debajo de una escalera, en martes y 13 no te cases ni te embarques, espejo de roto, derramar la sal, hay un montón, hay muchísimas. Infinidad. Y si hacemos un repaso por algunas para saber de dónde vienen.
A ver, por ejemplo, el
gatos
típico,
negros.
Venga. El gato negro. Pobre gato negro.
Oye, pues mira, yo soy de las que piensan que si veo un gato negro me va a traer buena suerte. Por llevar la contraria, más que nada.
Pero mira, eso viene de la Edad Media.
Es porque quiero a los gatos.
Yo también, ya lo sabes. Esto viene de la Edad Media precisamente por eso. Porque pensaban que las brujas adoptaban la forma de un gato negro, ¿no? O directamente se metían en su cuerpo para pasar desapercibidos y poder estar acechando, espiando... a sus víctimas, ¿no? De los futuros hechizos, tal. Un gato negro en la oscuridad es poco visible, salvo los ojos que te esté mirando. También decía, ¿no? Que podía robar el alma de los que fallecían, no sé qué. A ver, el gato siempre ha sido un animal doméstico, entre comillas. Y siempre había un gato en los hogares precisamente porque lo necesitaba, porque si no, los roedores se comían todo el grano. Por eso fue un animal tan especial para los egipcios. Pero claro, en la Edad Media a alguien se le ocurrió decir que el demonio podía obtener muchas formas y una de ellas eran los gatos negros, las brujas. Entonces, pues bueno, pues a continuación, pues bueno, prácticamente en esa época era ver un gato negro y era, bueno, se rifaban para matarlo. O sea, hubo verdaderos exterminios de gatos negros, precisamente porque pensaban que las brujas tenían esa capacidad, ¿no?, de transformarse en un animal. Pero bueno, la cultura popular, simplemente aquí en España, las brujas se podían convertir en sapos, en halcones, en cabras, prácticamente cualquier animal que hiciera algo que no le gustara a los humanos, pues era una bruja.
Pobrecitos gatos negros. Bueno, mira, hoy en día también hay problemas, ¿no? Yo sé de protectoras de animales que dicen que mucho ojo en Halloween, por ejemplo, porque hay gente que coge a los gatos negros para sacrificios y cosas de esas. Sí, así sí. Que, pobrecitos. O sea, pobre, dejad a los negra, gatos negros en paz, que no hacen nada.
Y a los pájaros también.
Y a los pájaros.
La expresión pájaro de mal agüero, ¿no?
Sí, también.
Que tampoco tiene ningún fundamento, pero que ahí está.
Sí, los cuervos siempre se han asociado, ¿no?, con la mala suerte, con la muerte, con... Y en realidad, bueno, es todo lo contrario. Era el mensajero de los dioses nórdicos.
Sí. Claro, porque como veremos allí también hoy, depende de mucho, es absolutamente cultural. Entonces, claro, lo que aquí puede ser de tremenda mala suerte, unos cuantos kilómetros más al norte o más al sur, puede ser totalmente lo contrario.
Fíjate, sin embargo, hay una de estas manías, o bueno, no vamos a llamar manía, vamos a llamar superstición ya, por su nombre, que sí que es más universal, y es la sal que se derrama, ¿no? Todo lo hemos oído. Yo recuerdo que ya desde crío, eso mi madre me decía, cuando, fíjate, mi madre, que es una persona que no es supersticiosa, o no creo, pero sin embargo con la sal siempre tenía bastante cuidado. Y aquí sí que es más universal, como decía, aquí parece que en todos los continentes opinan más o menos lo mismo, ¿no? Que derramar la sal trae mala suerte, y ya no solo para ti, porque a esa propia maldición se suma la de problemas con personas que se encuentren próximos a ti. ¿A qué orígenes hay varios? Hay algunos que ya señalan a ese maravilloso cuadro de Leonardo da Vinci de La Última Cena, donde se ve a Judas Iscariote, que en el momento que se aparta de Jesús, aparta con su mano, se ve un salero que se ha caído derramando la sal. ¿Qué pasa? En la época romana, la sal era considerada un símbolo de amistad. ¿Y debido a qué, chicos? A la cualidad duradera. Realmente la sal es uno de esos objetos que perduran muchísimo en el tiempo. Entonces se creía que aquel que derramaba la sal realmente traicionaba a un amigo. Hay quienes dicen también que realmente el valor económico de la sal está detrás de ello. La sal era un bien muy preciado como conservante de alimentos, cuando no existían neveras, etcétera, etcétera, ¿no? Y de hecho se dice que el nombre salarium, viene del romano de que en aquella época pagaban por medio de sal a sus empleados. Hay historiadores que esta teoría no la defienden, ¿eh? O sea, que el nombre salario viene de sal, pero no porque pagaran con sal, sino porque realmente a quien pagaban con monedas era capaz de comprar sal, que era algo que estaba al alcance de muy poquitos. Pero bueno, ya denota un poco el valor, el fundamento de la sal. Y fijaos, si nos vamos a Alemania, a países germanos, hay un antiguo proverbio que dice: el que derrama sal despierta enemistad. Y volvemos a lo mismo que hablábamos al principio, ¿no? A esa parece traición a un amigo. Es curioso, al igual que yo ponía esas contramedidas también para cuando se me caía el café y era decir, bueno, no me mancho el pantalón, pues también para aquel que se le caiga la sal, pues hay unas contramedidas para evitar que esa maldición surta efecto, ¿no? Como es, por ejemplo, arrojar una pizca de sal, que eso me lo decía mi madre, dice, coge un poquito de sal de esa que se ha caído y échatela por encima del hombro izquierdo. ¿Y por qué encima del hombro izquierdo? Bueno, pues en esa creencia de que sobre el hombro derecho tenemos a nuestro angelito de la guarda ahí susurrándonos cosas bonitas, y en el izquierdo al demonio. Entonces, arrójale sal sobre los ojos del demonio, del pobre diablo, sí, sí. Pues fijaos, incluso la ciencia también se ha pronunciado aquí. Yo pienso lo mismo, al final, ya seamos unos meros amantes de la radio o sea un profesor de facultad, pues todos pueden tener sus manías, sus creencias, y es que resulta que hay una profesora en la Universidad de Chicago, Jane Risen, que ella afirma que al arrojar la sal, este gesto de arrojar sal que hemos hablado sobre el hombro izquierdo, realmente puede tener un efecto positivo en las acciones de las personas que han tenido un evento de mala suerte, es decir, algo que te ha ocurrido malo, pues arrójate sal, que realmente va a cambiar la cosa. Y esta mujer lo asegura. Como digo, bueno, no deja de ser una opinión personal de una profesora, como puede ser tan válida de cualquier otro, esa mujer sea tan supersticiosa. Porque, de hecho, cuando se le ha preguntado, bueno, ¿y qué razón hay para esto? Nadie ha sabido la respuesta que nos ha dado.
Como decías tú, ¿no? Que se caía el café, pero decías, pero sí, menos mal que no me ha manchado el pantalón.
Es un poco,
¿no?,
lo que comentaba también Alejandra de la sugestión, ¿no? Sí. Que si tú estás convencido de que... Pero bueno, nos ha pasado a todos. Lo que pasa es que ahora damos explicaciones psicológicas, pues a lo que antes se daban explicaciones de otro tipo. ¿No os ha pasado a vosotros muchas veces que si os ponéis una determinada prenda o lleváis una determinada ropa y ya salís de casa con otra actitud, de mayor seguridad, de mayor confianza en uno mismo, y entonces eso se transmite a los demás y se genera ahí una especie de reacción, ¿no? En cadena, de que las cosas tienden a ir mejor,
sí,
porque uno se siente mejor, es decir, o por llevar un objeto determinado, ¿no? Sí. Entonces, ahora le damos esa explicación, porque decías que esta profesora, que era profesora de psicología, le damos explicaciones psicológicas, pues a lo que hace unos siglos pues se tenía que dar una explicación de naturaleza más bien mágica.
Sí, efectivamente.
¿Y el martes y 13?
El martes y 13, la gran superstición del martes y 13. Bueno, pues fijaros que está, tiene esa fobia, hay una fobia al martes 13 que tiene un nombre más complicadito, ¿eh?
Venga, a ver si lo haces a la primera.
Trecidabolamartiofobia.
Ahí te quiero ver.
Madre mía.
Un nombre muy
Trecidabomartiofobia.
Bueno, eso. Fobia al martes y 13.
Espera, que te voy a decir. Te voy a decir yo cómo se llama la fobia al viernes 13. Esto está muy bien por si algún día jugáis a palabras cruzadas o al Scrabble o algo de esto, ¿no? Que se llama parascebedecatriafobia.
Toma.
Bueno. Si la conseguís un día hacer entera, da muchos puntos.
Bueno, también se le llama como collafobia.
Bueno, ahí está.
La del viernes 13 es más cortito. Collafobia. Porque en inglés, madre de Dios. Pero bueno, a ver, Marte es el dios romano de la guerra. O sea, es el astro rojo que vemos en el cielo. Y bueno, pues es color de la destrucción, de la sangre, de la violencia. Y bueno, pues según la leyenda, según la Biblia, pues fue los que han interpretado la Biblia, un martes 13 fue cuando se produjo la confusión de las lenguas en la Torre de Babel. 13 también eran los participantes de la última cena, y ya sabemos cómo acabó. Judas sería el apóstol número 13. La Cábala enumera 13 espíritus malignos, por ejemplo. Y en el Apocalipsis, el capítulo 13 corresponde al anticristo y a la bestia. Vale,
un montón de malas referencias al número 13.
Exacto. Sí, porque a ver, el número 12 siempre se ha considerado un número perfecto, el 12. Pues bueno, los 12 símbolos del zodíaco, los 12 meses del año, siempre se ha considerado... Entonces, el siguiente... El número 13 se le ha considerado como un número desafortunado. Por ejemplo, lo mismo, lo de siempre. El martes y 13 ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te partes, por ejemplo. Pues bueno, pues eso, que no inicies negocios, que no emprendas nada nuevo en esos días. Por ejemplo, hay muchas compañías aéreas que no tienen fila número 13. No porque ellos crean que va a dar mala suerte, sino porque la gente que lo piensa no cogería jamás esa fila, con lo cual son billetes menos que se venderían.
Bueno, hay hoteles que se han saltado completamente de esa planta, ¿no? Que pasan directamente de la 12 a la 14.
Sí, o por ejemplo tú vas y la habitación de la 12 pasa a la 14. Uh-huh. No existe la número 13.
Sí, claro, pero tenemos que puntualizar que claro, que esto no es solo una superstición, ya es una fobia.
Sí, sí, sí.
En muchas personas.
En muchas personas ya es una
pasa el límite. Entonces, exacto, claro. Pero bueno, entiendo por qué se toman medidas.
Pero bueno, tú fijaros, ¿no? Que los jugadores de apuestas, por ejemplo, piensan todo lo contrario. Sino que el número 13 es un buen número para apostar en los juegos de azar. Y por ejemplo, a ver, el martes y 13. Lo tenemos más bien en la cultura hispanoamericana. porque los anglosajones, como bien has dicho antes, es el viernes 13. Viernes 13 que tiene pues sus connotaciones, por supuesto. Por ejemplo, dicen que fue porque un viernes 13 fue cuando el rey Felipe el Hermoso de Francia ordenó, digamos, la detención de los templarios. Entonces, de ahí procede esa fobia, ¿no? Ese miedo a los viernes 13. Por ejemplo, también en otras fechas marcadas por viernes 13, pues se produjeron una serie de hechos luctuosos que fueron alargando, digamos, o aumentando más esa mala fecha, ¿no? Pero bueno, en realidad no tiene ningún tipo de... Mi mujer nació el martes 13 y...
Aquí sigo.
Y aquí sigue, no ha habido ningún problema. Pero, por ejemplo, fijaros, en Italia es el viernes 17, el día de mala suerte.
Claro. Y en Japón, por ejemplo, los números un poco de malfario son el 4 y el 9. Pero es por el nombre del número. Es decir, la palabra 4 en japonés suena muy parecida a muerte. Oh. Y la palabra 9 suena muy parecida a dolor. Uh-huh. Entonces tienden a asociar por el sonido, ¿no?, de las palabras.
Sí, por ejemplo, otro hecho luctuoso, por ejemplo, uno de los hechos luctuosos que ocurrió un viernes 13 fue el accidente del vuelo de la Fuerza Aérea Paraguaya que se estrelló en los Andes. Uh-huh. El equipo de rugby que lo...
Los de Viven,
eso uh-huh. es. Y por ejemplo, también fue viernes 13, el 13 de noviembre de 1992, cuando fueron raptadas las niñas de Alcácer. Uh-huh. Entonces...
Bueno, claro, si vas haciendo...
Sí,
claro.
Si vas buscando...
Cualquier fecha del calendario, encuentras.
Eso es.
Sí, esto sí. Es un poco como el caso aquel que contábamos del famoso futbolista, ¿no? De que cada vez que metía gol moría un famoso. Pues
ese tipo de asociaciones,
claro, al final encuentras.
Lo que pasa es que, bueno, los hackers también utilizaron el acrónimo de Viernes 13 para uno de sus más famosos virus que atacaba todos los ordenadores de IBM y causó, la verdad, que muchísimos problemas. Uh-huh. Cuando prácticamente nadie conocía el uso de un virus. Un virus informático en aquella época, estamos hablando de 1989, 1990, prácticamente no se conocía, uh-huh. ¿no?, los virus informáticos, y esto atacó muchísimos ordenadores y le pusieron el nombre de Viernes 13.
Pero claro, no me acordaba, pero es cierto.
Pero sí, esto sí. Fue a la contra, pusieron el nombre a la opción de...
Exacto.
Pues hablabas de la última cena, y fíjate, no es la única superstición asociada a la última cena de Jesucristo. Sí. Uh-huh. No, a la última cena de... Sí, sí, sí. Del Nuevo Testamento, ¿no? Porque, por ejemplo, la fobia a los pelirrojos, que habréis oído alguna vez también, existe una... Hay gran tradición de fobia a las personas pelirrojas, que se llama, además, rutilofobia, y que dicen que tiene su origen en que algunos personajes especialmente nefastos de la Biblia tenían el cabello de ese color. Hola. Algunos dicen que Caín, que la marca de Caín no era otra cosa que era pelirrojo, vete tú a saber. Pero, por ejemplo, ya Quevedo en El Buscón recoge ese refrán, ¿no?, cuando describe al clérigo, ¿no?, al clérigo Cerbatana, que lo llama, dice que era pelirrojo. Y dice, ya sabemos lo que dice el refrán. El refrán dice, ni perro ni gato de aquella color. Entonces, esa forma, porque y existe el convencimiento de que Judas, precisamente Judas, era pelirrojo. Y de hecho, la creencia llega hasta que el propio Martin Scorsese, cuando hace La Última Tentación de Cristo, si os fijáis, el Judas que aparece, que es el actor Harvey Keitel, teñido, pero teñido de pelirrojo.
Qué bueno.
Espejo roto. 7 años de mala suerte. ¿A que sí, Juanjo?
Efectivamente, no? eso es lo que dicen, pero fíjate, la superstición del espejo roto y de la mala suerte que esto trae es curioso. Es incluso anterior a la existencia de los espejos. Se cree que ya cuando en la antigüedad la gente bebía de un manantial o se veía reflejado en un cuenco, si esa imagen se distorsionaba por medio de las ondas provocadas por el agua, por tal, ellos ya creían que iba a ser, era un augurio desastroso, algo horroroso se avecinaba.
Es curioso, ¿eh? Porque qué irracional, que te veas deformado y ya pienses...
Sí, de hecho esa imagen, si os dais cuenta, mucho el cine la emplea mucho también, o sea, de repente esa fotografía, esa imagen de alguien que se está lavando la cara en ese manantial cristalino y de repente se distorsiona y parece que crea un cierto pavor, pues ellos ya lo tenían, como que era un indicio de que algo iba a ocurrir, ¿no? Pero bueno, hay varias teorías. La verdad es que hay varias teorías, incluso a esto de los siete años, ¿no? ¿Por qué siete años de mala suerte? Pues fíjate, ya se dice que los romanos creían que cada persona experimenta una especie de regeneración física cada siete años. Eso es lo que dura esta regeneración. Y la ruptura de un espejo significaba también la ruptura de la salud, del bienestar, por el periodo, uno de estos periodos, estos siete años. Entonces, ya tenemos ahí el número 7. Pero fíjate, luego hay otras teorías que nos llevarían a la Edad Media y no se ha podido contrastar tampoco con ningún historiador, ¿eh? Aquí no se ponen tampoco de acuerdo. Nos pasa un poco como con la sal. Los espejos era un bien muy preciado. No cualquiera podía tener un espejo. Un espejo estaba al alcance pues de cuatro señores feudales, del rey y poco más, de la nobleza. Entonces se creía que llegaban a amedrentar a los sirvientes con que si se rompía el espejo iban a tener un castigo muy severo. Un castigo que podía llegar a ser una pena de cárcel. ¿Y sabéis cuánto tiempo sería la prisión? Pues sí, 7 años.
Bueno, yo la teoría que he oído sobre ese caso es que concretamente era tan alto el precio de un espejo en que prácticamente 7 años de salario eran necesarios para poder reponer el espejo. Entonces eran 7 años en que el pobre criado tenía que trabajar sin cobrar para poder reponer lo que eran los grandes espejos que empezaron a ponerse de moda en el Renacimiento en Italia.
Efectivamente. Y yo estaba pensando... No hay contrarrestación a esto, ¿no? O sea, si se rompe el espejo, la hemos cagado y ya está, ¿no?
Pues yo creo... Pues
no podemos hacer nada,
sí,
no podemos
sí
tirar sal.
Sí,
¿había algo?
Sí, había uno de los hechos que se podían hacer para contrarrestar esa... Era destruir el espejo hasta que no quedara absolutamente nada. Porque pensaban que también el espejo siempre se ha considerado que era un poco la puerta del alma. Es decir, si se rompía el espejo mientras te estabas mirando, tu alma quedaba atrapada en ese espejo, y lo cual te conllevaba esa mala suerte. Porque tu alma, digamos, y tu cuerpo estaban separados durante esos siete años. Entonces lo que hacían era destruir completamente el espejo, que no quedaran nada, que no se pudiera reflejar absolutamente nada, para que el alma volviera, digamos, al cuerpo del desgraciado que había tenido la mala suerte de romper ese espejo.
Bueno, entonces con la sal tenemos solución, con el espejo también, con el martes y 13 simplemente es evitar ciertas cosas.
Ni casarse ni embarcarse.
Bueno, sobre todo, ni comer, ni sentarte, ¿no?, en el asiento 13, ni nada que tenga que ver con el 13.
Bueno, pero nacer parece ser que, bueno, se puede nacer.
Pues, bueno...
Yo nací el lunes, que ya lo dije una vez, y tampoco es un día muy, muy bueno para nacer, pero bueno.
No hay día malo para nacer, David.
¿Y pasar por debajo de una escalera? A ver, yo paso, ya os lo he dicho.
Sí,
pero
bueno,
¿por qué no podemos pasar?
Hay muchas teorías, ¿no? También como ha comentado Juanjo con el tema del espejo, ¿no? Pero bueno, dice que uno de los del origen de la superstición era que, bueno, pues pasar bajo la escalera no se refiere al hecho de pasar debajo de una escalera en sí, sino es el hecho de atravesar el triángulo que forma el suelo y la pared sobre el que se apoya. El triángulo se ha considerado siempre como un poco el símbolo de la vida, ¿no? El naces, mueres, ese triángulo de vida. Entonces, pues atravesar era un poco como desafiar a la propia muerte.
¡Ostras, qué mal rollo!
Luego también, pues bueno, ya en la cristiandad, pues bueno, el triángulo representaba la Santísima Trinidad, y entonces pues era un poco profanar, ¿no? El pasar por ese, romper ese triángulo era un poco pues como una profanación, ¿no? De que podía traerte muchas más gracias. La verdad que yo prefiero pensar que es más práctico. Es decir, si tú estás en una obra y está alguien encima de la escalera, como pasas debajo te puede caer una herramienta en la cabeza y escacharraste.
Sí, claro, si hay una escalera apoyada en un muro, seguramente es porque hay alguien haciendo algo arriba, ¿no? Entonces, más vale prevenir.
Efectivamente, eso es. Y los que hayan trabajado en obra como yo, pues saben que pasar por debajo de la escalera no es ninguna buena idea.
Ni debajo de un andamio.
Ni debajo de un andamio. Bueno, el andamio te protege un poco.
A mí me
más,
da mucho yuyu, ¿eh?
Pero una escalera, te digo yo, que si se le cae la herramienta del de arriba, te acacharra, pero menos mal que llevamos cascos.
Bueno, el caso es que para los supersticiosos, si pasan por debajo de la escalera, ateneros a las consecuencias.
Bueno,
pues, no hay solución.
Sí, fijaros.
¿Hay solución?
Sí, también, sí. También se puede revertir el efecto.
¡Guau, menos mal!
Sí.
¿Cómo, David?
Volviendo sobre tus pasos.
Ah, o sea, que
si ya has cruzado, puedes volver sobre tus pasos, puedes hacer ahí el moonwalk.
O sea, has tentado la suerte una primera vez y no te ha caído nada y me la juego y paso encima marcha atrás otra vez.
Para que veas,
estoy muy osado.
Para que veas lo que son las supersticiones.
Yo prefiero...
Bueno, hay otro método. Si no te gusta este, tengo otro. Que es cruzar los dedos y mantenerlos cruzados hasta que veas un perro.
Ostras.
No es muy difícil, quiero decir que no.
Depende de dónde estés, pero bueno. Hombre, y si pasamos con un paraguas abierto, porque también los paraguas, ¿no? También tiene su superstición.
Pues sí, pues el paraguas se inventó en China, dicen que hace al menos 2000 años. Pero bueno, la superstición es mucho más reciente. A ver, algo tan simple, ¿no? Por ejemplo, la gente que la primera vez es que tenían ese artilugio, ¿no? Que les protegía de la lluvia, ¿qué es lo que hacían? Pues claro, no esperaban a salir a la calle para abrir el paraguas, sino que ya salían con el paraguas abierto, lo cual, bueno, pues os podéis imaginar, en medio de la casa abrías el paraguas para salir a la calle y las lámparas, las figuritas, todo lo que hubiera por alrededor, pues posiblemente bueno, acabaran.
Y algún ojo, ¿eh?
Dejabas tuerto al abuelo.
Ojo, sí. Claro. Porque, igual rompías algún espejo.
Porque los resortes ni las varillas no eran
como las de ahora.
No.
Eran muy rígidas. Y efectivamente se podían causar accidentes.
O sea, que era todo mucho
y entonces,
más simple.
Pues bueno, yo creo, sinceramente fue por eso. O sea, simple, el hecho de que abrir un paraguas dentro de la casa pues no era para nada bueno para el mobiliario doméstico.
Y no hablemos ya de hacerlo girar.
Oh.
Porque dicen ya que si lo haces girar, ya ahuyentas la suerte totalmente. Si lo haces girar en un a cubierto, claro.
Esto es un sin vivir, macho. Esto ahora mismo me está dando miedo, no podemos hacer nada. Fijaos, chicos, hablábamos antes, empezando el programa, del elevado número de supersticiosos que hay, ¿no? El porcentaje tan alto que hay. Hablábamos de que en España se reconocía aproximadamente un 60% de las personas como supersticiosas. Pero fijaos, si esa encuesta la llevamos al mundo de los famosos, el número se dispara. Son muchos más los supersticiosos famosos que los mortales comunes. Yo siempre he pensado que quizá la diferencia es que muchas de sus extravagancias, pues bueno, se pueden combatir con dinero, evidentemente. Es decir, que bueno, porque suelen tener estas herramientas para evitar esa maldición y suelen ser cosas muy maniáticas, muy estrambóticas. Dentro, eso sí que hablo un poco con conocimiento de causa, aunque...
Si no, pero yo creo que también son profesiones muy asociadas al éxito, al fracaso. Y yo creo que eso conduce a ese tipo de actos supersticiosos, ¿no? Más en un deportista o en un actor o en un torero, como luego igual veremos. Quiero decir, son profesiones más asociadas al fracaso, al éxito inmediato que una profesión, que cualquier otra.
Hombre, como bien dices, yo qué sé, un deportista, la diferencia entre el éxito y el fracaso puede estar en una simple mínima decisión o una mínima. Entonces es verdad que tienen que cuidar más todos los detalles. Y hablando de deportistas, porque sin duda ellos son grandes supersticiosos, vamos a hablar ahora, tenemos al otro lado del teléfono a un buen amigo del programa, como es Guillermo García, director del programa El Penalti en Onda Menorca Radio. Vamos a ver qué nos cuenta Guillermo de las supersticiones entre los deportistas. Buenas noches, amigo Guillermo.
Amigo don Juan José López Núñez, un saludo y un placer formar parte y entrar en el equipo por primera vez.
Primera, y no será la última, porque teníamos muchas ganas, no es un decir. Y además tenemos que agradecer que estás haciendo un esfuerzo para hablar, porque me consta, antes nos decías que has estado hace unas horas sin voz, que andas con un catarro terrible. Entonces, pues bueno, el agradecimiento es doble por este empeño que has puesto en traernos, creo que primicias, y bueno, y en poder poner voz esta noche al micrófono del Prisma de Razón.
Bueno, bien hallado, y sí, es verdad que hace un par de días que perdí la voz por completo. Entonces, mi único objetivo desde hace unas muchas horas ha sido, por favor, recuperar la voz, aunque sea de una forma paranormal, un suceso, como sea, pero necesito voz. Creo que ahora me podéis escuchar, más o menos.
Hablábamos de deportistas, algo que tú conoces a la perfección, varios de ellos, y supersticiones. ¿Qué nos vas a contar, Guillermo?
Yo creo que supersticiones y deporte van muy ligados de la mano. sobre todo cuando los deportistas son profesionales y compiten al máximo nivel. Yo he ido investigando, he ido recopilando decenas de casos, ¿no? Y lo que he podido más o menos hacer una agrupación en prendas, amuletos que pueden dar buena o mala suerte al deportista, pues pueden ser prendas, amuletos, colores, protecciones, vendajes, rituales o incluso rezos y oraciones, ¿no? Que intentan, pues, cualquier cosa que utilice el deportista necesaria para obtener el triunfo, ¿no? Digámoslo así.
Qué bueno, qué bueno.
Pero oye, Guillermo, buenas noches, soy David.
Hola, buenas noches.
Esas rituales o esos amuletos llegan a ser realmente, o sea, esa creencia llega a ser realmente incapacitante, o sea, en caso de que el amuleto se pierda o de que no puedan realizar el ritual por la razón que sea, de crearle una ansiedad que altere completamente pues esa jornada.
Pues es una muy buena pregunta y tengo que decirte que cuando realmente intentes hablar con un deportista, lo primero que te digan es que no son supersticiosos, ¿vale? Eso es lo primero. La mayoría te intenta decir que no, o no te da la pie a decirlo. Cuando ya tienes un poco más de amistad con ellos, en petit comité te lo dicen, y no demasiados, muy pocos te dirán que puedes utilizar la información que te den el visto bueno para utilizar en un programa públicamente o en un programa de misterio, como es el caso. La pregunta, bien, sí que he podido contrastar con algunos deportistas que en el entrenamiento, si no han tenido ese amuleto o han perdido esa medallita que tenían, han tenido que parar el entrenamiento. Esto dos o tres personas, deportistas me lo han dicho, que han tenido tal grado de ansiedad que no se han podido concentrar y han tenido que parar. Que haya pasado esto en competición, yo no lo he podido constatar. No tengo la información para decirte que si este deportista no ha llevado o ha hecho esto, ha tenido que pararlo, no lo sé. Pero en entrenamientos me consta que sí.
Hombre, es que es una información que al rival le puede venir de perlas, porque claro, dice, bueno, si Leo Messi no juega, si no lleva un calcetín de cada color, le voy a fastidiar y le voy a poner todos los calcetines del mismo color que no juegue.
Eso ya sería, eso sería muy bueno, ¿no? Hacer un complot por todos los medios para intentar quitarle ese calcetín cuando llegue al campo, al vestuario rival, ¿no? Sería muy buena.
Sí, sí.
¿Nos puedes poner entonces algún ejemplo? ¿Ha habido algún deportista, sé que te rodeas de gente de la élite, ¿puedes darnos algún nombre, algún testimonio de primera mano?
Bueno, sí, de primera mano testimonios. He querido resaltar tres testimonios en el tipo de deporte de atletismo, de boxeo y de natación de en aguas de ultrafondo.
Wow.
Entonces, el ejemplo que me ha llamado la atención fue, bueno, hablar con Ruth Beitia, que es una atleta santandivina, creo que no necesita presentación, pero voy a resumirlo brevemente. Ella, bueno, para mí Ruth es una leyenda y una amiga. Compitió en la especialidad de salto de altura.
Sí.
Y en Juegos Olímpicos pues ha participado en Londres y en Río. En Río 2016, bueno, Brasil, medalla de oro en salto de altura, y en Londres 2012 pues medalla de bronce, así como muchas medallas en campeonatos del mundo, tanto en pista abierta como en pista cubierta. Bien, dicho lo cual, lo primero que me dijo Ruth, me dice, mira, Guillermo, yo no soy supersticiosa. Y yo, bueno, pues bien, vamos a empezar por aquí. Sí que me dijo, dice, me gusta forzar las situaciones. Es decir, ella suele jugar a, ella con su madre, al décimo, la otra nacional, al número 13, que acaba en 13. Incluso le gusta y le motiva pasar por debajo de escaleras. Esto ella dice que le da fuerza, ¿vale? Pero sí que tiene tenía unas rutinas, unas manías antes de competir. Y bueno, por ejemplo, en el caso de Ruth, en los calentamientos, antes de la entrada de cámara de llamadas, en esos momentos el atleta todavía puede llevar música con auriculares. Dentro de la pista ya no, le hacen quitar cualquier tipo de aparato. Pero en calentamientos, pues ella en cada rutina de calentamiento empezaba con una canción específica. Le ponía el play, se molestaba de rebobinar, de adelantar la canción para cuando empezara esa rutina de entrenamiento que empezara a sonar esa canción. Esto dice que le daba a ella buena suerte. Otra cosa que también me impactó, entre comillas, fue que a la hora de ponerse el dorsal, ella siempre lo hacía antes de salir del hotel. En la misma habitación del hotel, ella tenía que salir ya totalmente perfecto, colocado el dorsal, con todo, y ya iba directamente pues, con el coche o con su entrenador, con el equipo, a pista, a competir, pero con todo completamente colocado. Esto también me comentó que ella siempre antes de competiciones, no entrenamientos, ojo, siempre antes de competiciones, unos minutos antes se bebía una bebida energética, ¿vale? No vamos a decir marca porque todavía no nos patrocinan ni el Prisma, pero mira, sí. Pero bueno, es un toro de color rojo, ¿vale?
Vale.
Entonces, bueno, cuando fue a Francia hace unos años a competir, en ese país y en esa época estaban prohibidas las bebidas energéticas. Bueno, pues en esa ocasión ella saltó 1,99 metros de altura, casi nada, ¿vale? Y a partir de ahí dijo, ¿sabes qué? No voy a tomar más bebidas energéticas, no las necesito porque...
Aunque te vea las...
lo que he podido saltar, ¿no? Y bueno, a partir de ahí lo... Y bueno, y una última cosita a modo de bendición, ya que habíamos hablado. En todos los torneos antes, ella llamaba, antes de entrar en pista, llamaba a su madre para que su madre le diera la bendición. Obviamente la hora estaba súper pactada, su madre tenía que nadie le llamara para que no comunicara al teléfono fijo o el móvil para poder darle la bendición a su hija Ruth, ¿no?
Qué bueno.
Sí, sí.
Qué grande,
y qué bonito.
Qué grande, Ruth.
Qué bonito.
Sí.
Y bueno, estos son cosas que no encontráis en Wikipedia o no encontraréis intentando buscar por internet, lo digo a la gente, pues para hacerlo un poquito más especial, sí, ¿no?
Luego
también, como había hablado, en el mundo de boxeo sí que hay muchas manías. Hablando con Javier Castillejo, el lince de Parla, tantas veces campeón del mundo, es el deportista, el boxeador español más laureado de todos los tiempos, ¿vale? Yo me parece que todos lo conocéis, ¿verdad? A Javier Castillejo, por
poco,
lo menos.
Poco reconocido, ¿vale? Es injusto porque, como dices, es un referente a nivel mundial y aquí lo hemos sabido valorar bien poco, sí, pero Javier Castillejo, un auténtico fenómeno. Además, me consta, y lo podrías decir tú, que dentro y fuera del ring, porque creo que fuera del ring es tan grande como dentro.
Pues absolutamente, si se hace una labor... tanto humanitaria en cuanto a labor a los chicos, a los jóvenes, a las jóvenes de provincia, de ayudarles, de dejarse el alma y la energía para formar en valores humanos, deportistas y fuera de la pista y fuera de profesionales en formar seres humanos, ¿no?
Así es.
Yo esto me consta porque somos amigos, ¿no? Javi y yo. Javier Castillejo, pues me dijo muy claro, dice, me dijo, creo que todos los deportistas que se dedican a deportes difíciles, complicados, duros como el boxeo, tenemos manías o supersticiones. El que no te lo quiera reconocer, pues puede ser que no tenga o que realmente no te lo quiera decir, ¿no? Y bueno, Javi me dijo, no hay ningún problema, yo doy la información y la puedes utilizar, claro que sí. En el caso de Javi Castillejo, cuando entraba a pelear el ring, siempre entraba con el pie derecho. Siempre. Cuando está antes de salir de la habitación del hotel, porque tienes que competir, pues obviamente fuera de tu región o de tu zona, él siempre dejaba luz encendida cuando iba a disputar un título europeo o mundial. En las botas, lo que decía nuestro compañero, en las botas siempre llevaba unas medallitas a modo miniatura de santos o de vírgenes. En la misma bota, en la derecha un tipo de virgen y en la izquierda un tipo de santo diferente, y siempre las conservaba para la competición.
Qué bueno.
Luego me dijo que ya realmente no tenía muchas más manías, pero hay una anécdota que la quiero decir porque a él también le hace mucha gracia, y es cuando la primera vez que ganó el campeonato del mundo en la cubierta de Leganés, bueno, al dejar el coche aparcado en una zona habilitada para él y su equipo, su staff, resultó que al salir del vehículo pisó una caca, ¿no? Y entonces a esto le empezó a comer la cabeza, empezó a pensar, ostras, tengo que competir, tengo que aplazar, nada, dice, me abstraje, me empecé a concentrar otra vez y mira por dónde quedó campeón mundial por primera vez después de esta anécdota, ¿no?
Hombre, es que la creencia habitual es que pisar mierda da buena suerte, ¿no?
Sí, pero hay gente que la puede decir. Es que él me dijo, dice, no sé si lo normal es la buena suerte, pero no sabía si me iba a traer mala. Entonces estuve ahí unos minutos...
Tensión.
Hombre, yo creo que da tanta rabia pisar mierda que sí, dices, sí. Buena suerte.
Papi, yo no sé lo que harás tú, ¿qué tal? Buenas noches, pero yo cuando piso una caca... intento ir a por un charco a la zapatilla.
Es lo más sensato,
¿eh? Yo es que miro mucho por donde piso para que eso no pase.
Eso está muy bien hecho para ti, muy bien. Y bueno, pues quiero cerrar el bloque de deportistas con una deportista. Bueno, yo vosotros sabéis que vivo en Menorca, en Islas Baleares. Y en Menorca tenemos el privilegio de tener pues a una nadadora de ultradistancia en aguas abiertas como es Margarita Llorens, Tita Llorens, quieren que la llamen. Yo a Tita ya la llamé para el programa del penalti de Onda Cero Menorca, nos hemos conocido personalmente, es una luchadora. Entonces, Tita, lo primero que hay que decir que no es una nadadora profesional, ella trabaja en una empresa pues relacionada con el agua, en una empresa de piscinas. Tiene un horario partido pues convencional, ¿no? Como casi todos nosotros. Bueno, ella fue la primera nadadora en unir la península ibérica con las islas Baleares. Nadando, ojo, sin neopreno, sin traje, es decir, con un bañador convencional.
Casi nada.
¿Vale? Casi nada. ¿Qué significa esto para los que estamos acostumbrados a nadar? Como vosotros, que nadáis mucho, me consta.
Sí, sí.
Pues primero es el frío, las temperaturas con o sin neopreno son muy distintas, y hay otra cosa que la gente no tiene en cuenta, que es las medusas. Uh-huh. Cuando estos bichitos, y cuando te tocan con los tentáculos, te pegan una quemadura, y es verdad que te queman, pues por la noche las medusas suben a la superficie, ¿vale? Entonces, cuando ella hace muchísimas horas por las noches y depende de las corrientes, a veces lo ha pasado mal, y es uno de los motivos por los cuales ha tenido que abandonar pruebas, ¿no? Por la decenas y cientos de medusas que ha tenido que encontrarse. Bueno, comentado esto, Tita Llorens, pues en julio de 2018 unió lo que es Península con Baleares, de Jávia a Ibiza, al tercer intento, pues nada más y nada menos que 36 horas 16 minutos nadando sin parar. La distancia oficial son 90 kilómetros, pero siempre, como esto no es ciencia matemática, pues ella se fue desviando poco a poco, y realmente la distancia fueron 111 kilómetros seguidos nadando. Y bueno, algo de mérito tiene, ¿no, chicos?
Madre mía, inhumano, a mí me parece inhumano eso.
Siempre vas con kayaks al lado, pues con médicos, con jueces totalmente autorizados, y claro, con comida y bebida, ¿no?
Sí, lógico, hay que hidratarse, claro, claro.
Y luchando contra las corrientes, que no es poca cosa.
Y contra tu propia cabeza, que es que la mente ahí en tantas horas es tu peor enemigo, sin duda. Terrible.
Tu peor enemigo, ¿eh? La mente tiene que ser tan dura como fuertísima.
Sí, sin duda.
Así es. Bueno, pues Tita me comentaba, dice, yo antes de cada entrenamiento, porque tengo que entrar 3 horas antes de ir a mi trabajo, ella a las 6 de la mañana ya está en el agua. Hablando de su tarea de Menorca, ¿vale? Entonces, ella tiene que dar un desvío, un rodeo hasta donde se tira cada día el agua, porque ella quiere ver el paseo marítimo de Ciutadella antes de entrenar. Es decir, ella tiene que ver el mar. Hay veces que por la hora es de noche, pero le da igual. Tiene que ir allí y tiene que ver, aunque no vea nada, tiene que intentar ver el mar.
Qué bueno.
Ella me dice que no es religiosa, no se santigua nunca, solamente se santigua antes de competir. Es la única vez que se santigua, pues para pedir ayuda. Tema de colores. Bien, ella corre con bañadores y gorros del mismo color y se pinta las uñas a juego de color. Siempre cualquier color menos el rojo. Con un bañador rojo que le impusiera, por ejemplo, un patrocinador, me ha dicho claramente que no nadaría. Esta marca te patrocina y este es el color de este año y tienes que llevarlo, pues ella directamente se negaría al patrocinador o directamente no nadaría.
Qué pasada. Qué
bueno, otro tema. ¿Vosotros nadaríais con mucha lluvia o con una tormenta espectacular? ¿Os tiraríais 50 kilómetros a nadar? ¿Sí o no?
Yo sí, si mis dedos del pie no tocan el fondo y mi mano en la orilla, desde luego no le busques.
Bueno, pues lo que te decía Tita Llorens, a ella no le importa nadar, competir en una lluvia extrema, lluvia monzónica. Ahora bien, en cuanto hubiera relámpagos, ella abandonaría el entrenamiento e incluso abandonaría la competición, a no ser que le quedaran escasos metros, cientos de metros que vea la costa.
Ya.
Sería el único caso en que con relámpagos podría continuar, pero si no, claramente con relámpagos, por creencia, abandonaría la prueba.
O sea, no es por seguridad, es por creencia, por esa superstición.
No, por seguridad, no, porque por seguridad, ya te he dicho, con lluvia extrema, monzónica, unos vientos de tramontana, que aquí en Menorca es tramontana, el viento norte tremendo, ella no le importa, continuaría. Madre mía. Por relámpagos no.
Muy bien.
Vaya testimonios, Guillermo, los que nos has traído esta noche. Hablar en un programa tan modesto, en primer lugar contigo, con un profesional de las ondas, con un auténtico crack, y hablar además de personas que han querido hablar para este programa, como Javier Castillejo, como Ruth Beitia, o como esta heroína, como es Pita Llorens. Desde luego.
Correcto.
Es un placer, yo no sé, chicos, qué decir, me he dejado sin palabras, desde luego.
Hombre, pues que ya teníamos ganas,
El misterio como el Prisma de Razón, para mí, ya sabéis que yo primero he sido fan vuestro y hay que reconocer la labor de investigación y la calidad de los colaboradores que tenéis, es extrema. Entonces he intentado mantener el nivel del programa, dicho lo cual, espero que...
No.
Que haya salido bien.
Nos lo has puesto muy difícil para continuar y mantener ahora.
Lo has mantenido y lo has superado con creces, ¿eh?
Te vamos a tener que llamar todas las semanas.
Vosotros sabéis que estoy dispuesto para lo que necesitéis, amigos.
Sin duda habrá una segunda y una tercera vez. Un abrazo muy, muy, muy fuerte, Guillermo, para allí, para Menorca, para ti, con todo el cariño que te tenemos, que no es poco. Y que a ver si nos vemos pronto. No nadando, pero bueno, podemos dar un paseo en bici por aquí o por el campo, ¿vale?
Tenemos una promesa, amigo, y la vamos a cumplir.
Sí, señor, no lo dudes. Un abrazo muy fuerte, Guillermo.
Un fuerte abrazo, gracias.
Adiós.
Venga, oye, adiós. Y saludos y agradecimientos, sin duda, tanto a Javi como a Ruth, como a Pita, ¿vale? De nuestra parte.
De vuestra parte se lo daré, claro que sí. Muchas
gracias. Adiós.
Y cuídate esa garganta.
Gracias, Juanje.
Un abrazo.
Un abrazo.
Guau, maravilloso, ¿no? Chicos, yo creo que la aportación de Guillermo, como vamos, no teníamos ninguna duda, no nos iba a fallar, y desde luego es maravilloso escucharle, en primer lugar por la calidad humana, que es verdad que le tenemos todos, yo creo, un cariño especial.
Pues sí.
Y bueno, es que estos testimonios, desde luego, para insisto, para un programa como el Prisma de Razón, modesto, pequeño, desde luego es una pasada.
La verdad es que veo bastante lógico el mundo de la superstición en el deporte, porque al final, como se están jugando, es competición, ¿no? Se juegan un título, su ego,
bueno,
su todo.
Incluso se juegan la vida.
Incluso
algunos
sí.
Tener en cuenta que una de las personas más supersticiosas que había en el circuito de la Fórmula 1 era Ayrton Senna.
Sí.
Y Ayrton Senna tenía una manía, y era correr siempre con los mismos guantes con los cuales empezó a correr en la Fórmula 1. Y muchas fotos podréis ver de la época, podéis ver a Ayrton Senna que tenía los guantes completamente deshilachados, rotos, porque eran los mismos guantes. Salvo en el Gran Premio de San Marino de 1994, en el cual se puso unos guantes azules de Williams. Ya sabes cómo acabó,
¿qué ocurrió?
¿No?
Eso es, ¿qué ocurrió?
Que se mató. Oh,
exacto.
Terrible. También otro gran supersticioso era nuestro grandísimo Ángel Nieto.
Ángel Nieto también.
Y fijaos, ¿sí? Una persona que se negaba a decir que tenía 13 campeonatos en el mundo. Eran 12 más 1.
Exacto.
Desde luego. Alguien también muy muy supersticioso, también por encontrarse quizá en esa franja línea entre la vida y la muerte, porque bueno, defendamos o no el mundo de los toros, que no vamos a entrar a ello, hay que reconocer que se juegan el pellejo son los toreros. Pati, pues ¿son supersticiosos los toreros?
Uy, mucho, ¿eh? La más famosa en el mundo de toreo es, bueno, en el mundo taurino, mejor dicho, es la del color amarillo.
Oh,
sí. ¿Eh? Todos los toreros evitan a toda costa vestirse de amarillo. Incluso hay algunos que hasta se enfadan, ¿no? Si ven a alguien del público cerca de ellos y que vista de amarillo. También se cuenta, ¿no?, que el odio de este color, pues bueno, viene del siglo XVII. Parece que Molière murió sobre un escenario un día que vestía ropas amarillas. Aunque debo advertiros que hay quienes aseguran que esto es falso, que Molière murió vestido de verde.
Pues mira, ni una cosa ni la otra.
Tampoco.
Tampoco. No, es verdad que la superstición sobre el color amarillo procede más bien del mundo taurino que del teatro.
¿Ah?
O sea, que es
anterior. Que es a la inversa, ¿no?
Y dicen que la explicación es porque, el capote de brega que lleva el torero tiene la parte de delante, es de color rosa, que es el color de buena suerte en el mundo taurino, por eso las medias de los toreros son rosas, pero por el dorso es amarillo.
Es verdad.
Sí.
Entonces se piensa que el amarillo, en caso de una cogida mortal, el color amarillo sería el último que vería el torero, justo antes de morir. Entonces se asocia con la muerte y con la mala suerte por eso. Y lo de Molière, que es verdad que no, ni murió encima del escenario, aunque sí que es verdad que murió unas horas después, ni parece ser que iba vestido de amarillo, porque además entonces el color amarillo sería el color de mala suerte en el teatro en Francia, y parece ser que no es así. Dicen las crónicas que iba vestido de color amaranto, que el color amaranto es una especie de color rojo tirando a granate, y que eso luego, cuando se tradujo pues aquí, el amaranto se acabó convirtiendo en amarillo y así se quedó.
De todas maneras, para preguntar sobre qué ocurrió esa última representación de Molière, igual hay que acudir a Jordi Hurtado, seguro que estaba allí.
Pero continuamos con la ropa y los toreros, ¿no? El traje, bueno, sus manías, supersticiones. El traje, antes de ponérselo, tiene que estar... Hay todo un ritual, ¿eh? Tiene que estar doblado sobre una silla y el calzado perfectamente alineado en el suelo, ¿vale? Primero empiezan vistiéndose por los pies, luego se ponen los panties y terminan por la camisa. Y el mozo ha de ser, el mozo que le viste, ha de ser una persona pues de total confianza. Total, el total silencio es otro de los requisitos fundamentales, ¿eh? En el momento de vestirse.
Silencio absoluto.
Silencio, solemnidad.
Bueno, es un verdadero ritual, sí.
Sí, sí. Y luego tenemos otro de los momentos delicados, que es sobre todo, ¿no?, por no estar en manos del torero, que es el de arrojar hacia atrás la montera, ¿vale? Si la montera cae con los machos hacia abajo, esto es buena suerte. Pero si cae al revés, mal presagio, muy malo. Entonces en toda la plaza se oye un lamento de ¡uf! Del público ahí porque ha caído al revés. Y lo que hacen los toreros es, van a la montera y la cambian de posición. Solucionado.
Toma ya.
Sí, porque
o
si
sí,
no...
o sí.
Que cae del revés, no, lo pongo del derecho y ya está. Solucionado.
Está bien, está bien.
Y también pues tienen esto, bueno, con muchos, ¿no?, que siempre tienen que entrar a la plaza pisando con un pie determinado. Ya puede ser el derecho o el izquierdo, ¿no?, pero siempre el mismo.
Todos hemos visto además esos tremendos altares que preparan los toreros, ¿no?, llenos de estampas de vírgenes y de santos y,
sí, sí,
y tal, o sea que efectivamente, bueno, había un torero que ahora no recuerdo quién era exactamente, que tenía que rezar 300 padres nuestros antes de salir a la plaza. Y claro, a veces la cosa se demoraba tanto que la cuadrilla no le quedaba más remedio que engancharlo por la taleguilla, sacarlo a rastras, porque claro, es que no empezaba la corrida, ¿no? Bueno. Aquello era larguísimo, ¿no? De tantos padres nuestros. Y luego, en relación con lo que nos contaba Guillermo de esta asociación, pues con prendas de vestir, con que si calcetines, que si vendas, que si tal, se dice que Juan Belmonte, torero importantísimo de la primera mitad del siglo XX, un día vio cómo su mozo de estoques le estaba colocando en los pies, antes de ponerle las medias, unas vendas, pero unas vendas que, vamos, no, higiénicamente no estaban en muy buen estado, ¿no? Entonces Belmonte le dijo: oye, pero estas vendas, ponme unas más limpias. Y dijo: no, maestro, tiene que llevar estas porque esto le va a traer muy, muy buena suerte. Y como decía Belmonte, pues un torero en esas circunstancias no está en condiciones de llevarle la contraria a ningún supersticioso. Entonces, bueno, pues las dejó así, salió a la plaza, efectivamente tuvo un éxito descomunal. Y a partir de entonces, pues se vio un poco obligado a llevar esas vendas que le colocaba su mozo, que cada vez estaban en peor estado y más sucias, claro. Hasta que un día sufrió una cornada muy grave en Santa Coloma, y ahí es donde ya Belmonte dijo: bueno, se acabó la superstición. ¿No? Al final resulta que sí, que tener superstición, sí, que ser supersticioso sí trae mala suerte, ¿no?
Sí, sí, sí.
Hay algunos que también lo que hacen es que cuando entran en la arena hacen una cruz con el pie, la arena propiamente dicha.
Sí, sí, fíjate, algo que mi padre, por ejemplo, fíjate, una persona que no es creyente, y sin embargo algo que me llama la atención: cuando se va de casa y cierra la puerta, lo que pasa es que procura que nadie le vea, por tanto esto no hay que decir que yo os lo he contado, suele hacer una cruz con los dedos en la puerta. Dibuja una cruz en la puerta. Uh-huh. Manías, supersticiones.
Sí, como esa gente que se santigua también.
Sí, 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 sí.
Al salir.
Sí, por esto que decía en la cita Juanje al principio, ¿no? De que por que no hay espíritu racional que no tenga un pequeño pozo de superstición.
Así es.
Bueno, oye, ya has adelantado, David, ¿no? Que en el mundo teatral, bueno, no es
sí,
el
sí, porque tiene,
también hay
sí,
porque alguna, tiene relación. Algún color maldito, ¿no?
Claro, porque tiene relación, pero fíjate, para los franceses es el verde. Bueno, pues aquí dicen que es el amarillo, luego ya va en cada cual, ¿no? Porque luego contra la superstición están las contrasupersticiones, ¿no? Nos decía Guillermo lo de Ruth Beitia, ¿no? Que le daba suerte o que le daba energía cruzar por debajo de una escalera, uh-huh. Que es un poco como, bueno, la contraria, ¿no? El torero Rafael el Gallo llevaba un tocho enorme en un dedo, un anillo de oro con un 13, bien visible. O sea, son las contrasupersticiones, ¿no? Uh-huh. Y por ejemplo, pues no hay, pues hay actores que el amarillo pues les parece maravilloso y tal, pero sí que es verdad que se considera de malfario, y en Francia el verde, porque estas explicaciones son siempre, pues bueno, no sabemos qué fiabilidad tienen, pero porque dicen que las prendas de color verde, el color verde se obtenía con el óxido de cobre, que ya sabéis que es extraordinariamente tóxico, ¿no? Que es el famoso cardenillo, sí. Esta pátina verde que suele aparecer, ¿no? Uh-huh. En las figuras de bronce o de cobre y tal, como la Estatua de la Libertad, por ejemplo, y es muy tóxico, y que se pudiera asociar ese color a ello. Pero bueno, es que son explicaciones que a veces se buscan y que son un poquito rebuscadas, ¿no? Vete a saber, ¿no? Y luego está lo de no desear suerte a los, que esto lo habéis oído mil veces,
sí,
¿no? Lo de no desear suerte nunca a un actor que va a salir a actuar, sino desearle que se rompa una pierna o desearle mucha mierda.
Sí, es lo típico.
No, volvemos otra vez a la mierda.
Que escatológicos estamos tan hechos por eso.
Y lo de la mierda sí que le encuentran una explicación al hecho de que cuando pues, se acudía al teatro mayormente en coche de caballos, entonces los caballos dejaban sus excrementos, ¿no? Sus deposiciones a las puertas del teatro, y eso indicaba, claro, a cuantas más excrementos hubiera, más éxito tenía la obra, porque quiere decir que más público había acudido. Entonces desear mucha mierda es en el fondo desear que tengas un gran éxito de público, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y hay más, hay muchas más, ¿no? La de no enviar los actores y las actrices, no enviarles claveles, sino rosas, porque la rosa se asociaba con el éxito, ¿no? El empresario enviaba rosas cuando iba a renovar contrato a este actor o actriz. Y si enviaba claveles, pues hombre, es que a lo mejor ya no renovabas.
Tampoco el WhatsApp, ¿no? De la época.
O las plumas de pavo real, que también se intentan evitar, ¿no? Porque, bueno, tienen esa forma de ojo que a lo mejor se asocia con el mal de ojo. Y hay otras que también tienen explicación. Por ejemplo, la de no silbar nunca en un escenario. No silbar porque se pensaba, cuando no había otro medio de comunicación entre el director de escena y los atrecistas, que la voz o el silbido, se utilizaban los silbidos para dar las órdenes, ¿no? Y mover los decorados. Entonces, que alguien silbase en un momento dado de forma extemporánea, pues podía significar que le cayera a alguien pues un lastre de estos que se utilizaban, ¿no? Un saco de arena encima. Sí. Entonces, por ese peligro se asoció la idea de no silbar nunca en los escenarios, o de que en los escenarios haya siempre una luz encendida. Uh-huh. ¿No? Incluso aunque el teatro esté apagado, no sé si esto igual lo habéis contado en el programa que se hizo sobre los teatros, ¿no? Porque esa luz que llaman en los británicos llaman la ghost light, ¿no? La luz fantasma, que tiene que estar siempre encendida, incluso aunque el teatro esté vacío y de noche, por ejemplo, ¿no?
Qué bueno.
Sí, porque la caída puede ser del escenario al foso.
Sí, que tiene su origen, claro, en la seguridad, efectivamente. Uh-huh. En el que incluso alguien que se haya podido quedar en el teatro trabajando hasta tarde y que no quede nunca absolutamente
a oscuras.
Uh-huh. En un sitio donde, efectivamente, como dice Juanje, es muy fácil tropezar o encontrar un foso o cualquier cosa.
Qué bueno, qué bueno.
Y bueno, y luego los actores que hay, ¿no? Pero bueno, es que esto ya sería interminable, como mencionar actores que tienen manías o que tienen supersticiones, lo queramos llamar de una manera o de otra, pues hay infinidad, ¿no? Comentaba Juan Gelo de Ayrton Senna y los guantes. Bueno, pues dicen que Colin Farrell siempre sale con... El primer día de rodaje siempre lleva los mismos calzoncillos. Luego me imagino que se cambiará, pero el primer día de rodaje es impepinable llevar los mismos calzoncillos, ¿no? O Jennifer Aniston, cuando va a montar en avión, lo tiene que tocar por fuera y luego entrar con el pie derecho, ¿no? Esta cosa de entrar con el pie derecho que se repite mucho en varios, ¿no? Bueno, pero aquí hay muchos, ¿no? Esa cosa que esa relación rara que tenían Angelina Jolie y Billy Bob Thornton, que era como un poco sadomasoquista, no sé, ahí tenían una relación un poco rara, siempre se dijo. Y cada uno llevaba un frasquito de la sangre del otro. Cuando la relación se rompió, Angelina Jolie pidió que por favor le devolvieran no el rosario de mi madre, como se suele decir, sino el saquito de sangre para evitar que, oye, en un momento dado se pudiera hacer algún tipo de ritual, yo que sé, de magia negra contra ella, ¿no? Y en fin, pues tantos y tantos, ¿no? Lady Gaga tiene esa cosa asociada al sexo de no practicar relaciones sexuales con nadie por el que no sienta un verdadero afecto. O sea, lo del sexo sin amor, como que no. Porque dice que eso destruye su campo energético. Y a Cameron Díaz, que nos dicen que tenía que hacer un vuelo en un martes 13, en la que se prohibía además una tormenta, y entonces lo que hizo es pedir un gato negro con el que volar entre sus brazos.
Para contrarrestar.
Que esto es un poco, me recuerda a lo de ese dicho de decir, bueno, si vas a montar en avión, vete con una bomba, porque es muy poco probable que haya dos bombas en el mismo avión.
Pues sí.
Pues la verdad es que da para mucho el mundo de las supersticiones. Da para muchísimo.
Pues para terminar, los últimos datos, ¿vale? A ver, el 80% de los ingleses tocan madera, el 64% cruza los dedos y un 58% evita pasar por debajo de una escalera. En Harvard, que es la cuna de los estudiantes más brillantes, cuando se van a presentar a un examen, tocan el pie de una estatua de la estatua del fundador de John Harvard. Y también los estudiantes del Instituto de Tecnología de Massachusetts lo que hacen es acariciar la nariz de la imagen de bronce del este inventor, de George Eastman. Uh-huh. Ya, bueno. Ya veis, ¿eh? ¿Cómo está
personas,
el patio?
Personas racionales que...
Pero por si acaso, yo os digo que si soy estudiante de ahí, por si acaso.
Claro,
sí. Rituales.
Bueno, y lo de tocar madera, que...
No lo hemos dicho.
Que no lo hemos comentado mucho, pero que... Que también es, debe ser antiquísimo, ¿no? Que algunos asocian a la cruz de Cristo.
Mira, no lo hemos nombrado, ¿verdad?
Pero que debe ser incluso más antiguo. Uh-huh. Porque algunos hablan, pues, hombre, de la madera como un elemento muy asociado a los espíritus benévolos y del bosque y, uh-huh. y a este tipo de cosas. Uh-huh. Pues bueno, toquemos madera.
Eso es.
Pues... Tocando madera porque nuestro programa haya gustado a todos nuestros oyentes, nos vamos a tener que despedir, chicos, porque llevamos ya aquí un buen rato dando la tabarra.
Pues sí. Y nada, esperando haber empezado bien con el pie derecho, nos toca despedirnos.
Así que, Pati, David, Alejandra, Julio, Juanje, Guillermo en Menorca...
Pues sí.
Gracias por una noche más en compañía.
Gracias por venir.
Y hasta dentro de 15 días.
Hasta dentro de 15 días, sí, que siempre se nos olvida que... Bueno, a mí se me olvida. Siempre digo hasta la semana que viene y no es hasta la semana que viene.
Hasta dentro de 15 días.
Buenas noches.
Chao. Adiós. I was born to bring trouble to wherever I'm at. Got the number 13 tattooed on my neck. When the ink starts to itch, then the black will turn to red. I was born in the soul of misery. Never had me a name. They just gave me the number when I was young. Got a long line of heartache, I carry it well. The list of lives I've broken reach from here to hell. Bad luck wind been blowing at my back. I pray you don't look at me, I pray I don't look back. I was born in the soul of misery. Never had me a name. They just gave me the number when I was young. I was born in the soul of misery. Never had me a name. They just gave me the number when I was young. They just gave me the number when I was young.